gracias a todo esto en su juventud.
Bien por Sete Benavides, que Expósito, 10 años después, le dan una medalla que era suya, la de bronce, porque a los tramposos, más tarde o más temprano, los pillamos. A ti te escucho y a Juanma Castaño a partir de las 11:30 también.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, última hora. Al menos 2 muertos tras una explosión en un pesquero, un atunero vigués, en las Islas Seychelles, en el Océano Índico. Al parecer, el incidente se produjo mientras estaba reparando el barco, datado en 1974, nos lo acaba de explicar Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo.
Un atunero que estaba pescando en el Índico, le estaban haciendo una reparación y el jefe de máquinas y otra persona de máquinas, creo que el primero, una explosión, parece que derivado de un escape de amoníaco, ha habido resultado fatal.
Joder, vaya racha. Segunda noticia de hace unos minutos. Los servicios de emergencias han dado por controlado el incendio que afectó al municipio malagueño de Pujerra. Hoy hemos conocido que el fuego ha quemado unas 3.500 hectáreas. Se originó en una obra que no tenía permiso ni medidas de prevención de riesgos. Además, ha quedado en libertad el cuarto detenido por este incendio tras prestar declaración, tal y como sucedió con los otros 3. Tercera clave. Tenemos avanzado hace algo menos de una hora. La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado una subida de tipos de 0,75 puntos, el mayor aumento en 27 años. El propio organismo se muestra sorprendido por la evolución de los precios. Anuncia que habrá más subidas, aunque no serían tan altas. Después de 3 aumentos desde marzo, el rango está entre el 1,5% y el 1,75%. Y cuarta clave, la Unión Europea ha firmado un acuerdo con Israel y Egipto para aumentar el suministro de gas israelí a Europa a través de Egipto. Con esto, Bruselas pretende reducir su dependencia de Rusia. El acuerdo tiene una vigencia de 3 años y se renovará por otros 2 automáticamente.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Han sido 2 años de espera que hoy por fin, tras todo este tiempo, pues terminan. Parece que comienza el mayor movimiento migratorio regulado que existe entre 2 continentes. La operación Paso del Estrecho se ha vuelto a poner en marcha para facilitar el tránsito de más de 3 millones de magrebíes que atraviesan en coche España para llegar a su país de origen. El dispositivo se alargará hasta el próximo 15 de septiembre. Cuenta con varios problemas este año. Leonardo Marcos, el director general de Protección Civil y Emergencias.
Es una operación siempre complicada, muy complicada. Este año hay que tener en cuenta también los posibles condicionamientos sanitarios, pero desde el Ministerio del Interior tenemos la experiencia, la capacidad o el músculo suficiente para garantizar que sea una operación exitosa, como lo ha sido en sus 33 ediciones anteriores.
Muchos de los que van a viajar realizan miles de kilómetros desde los distintos países europeos en los que trabajan. Así que en España todo se empieza a controlar desde la misma frontera con Francia. Son los puertos de Algeciras y Tarifa los 2 puntos neurálgicos de este operativo. Por su cercanía, claro, Tarifa tiene enfrente a Tánger, Algeciras, Ceuta. Allí encontramos a Sofía, que después de tanto tiempo quiere volver a casa para ver a su familia.
Ahora mismo mi hermana se casó y está viviendo aquí, y para nosotros pues está muy bien porque nos hemos tirado casi un año sin verla.
Será una de las operaciones más caras que se recuerdan debido a los desplazamientos por barco. Para que te hagas una idea, para hacer el recorrido de 14 kilómetros del estrecho hay que pagar unos 500 euros. A todo ello hay que sumar la gasolina hasta llegar a puerto desde Vélez a Saber, Centro Europa. Se espera que durante el tiempo que dure el dispositivo una treintena de ferries hagan ese trayecto. Por eso Manuel Sánchez, encargado de coordinar esta operación en Algeciras, pide que se compre el billete con antelación.
Los pasajeros y vehículos lleguen al puerto con billetes cerrados. ¿Y por qué? Al objeto de planificar y programar todos los servicios que vamos a darle en el puerto, no solo la autoridad portuaria, sino todas las instituciones y administraciones que prestan desarrollo, desarrollan sus funciones, perdón, en el interior del recinto portuario.
Hoy ha sido la primera jornada, pero casi no se ha notado en el día a día de estos puertos. Son muchos meses de tránsito que, si echamos la vista atrás, normalmente tienen su gran actividad en el segundo fin de semana de julio.
La Dirección General de Protección Civil ha hecho una estimación de un incremento este año del 10% sobre la operación Paso del Estrecho del año 2019. Vamos a ver cómo se desarrolla la operativa. Nosotros lo fijamos también en ese estándar, seguimos las indicaciones de Protección Civil. No obstante, como estáis viendo, la normalidad es total, hay muy poca afluencia y el primer termómetro que nos va a dar una incidencia de esos vehículos que pueden venir va a ser en la fiesta del Cordero, que se va a desarrollar durante el fin de semana entre el 8 y el 10 de julio.
Es una operación muy esperada, tres meses después de que el gobierno de España diera un giro absoluto en su política exterior para con Marruecos por la cuestión del Sáhara. Tras descubrir que el país africano, en teoría, espió con Pegasus a varios miembros del gobierno. Bueno, cuando arranca este dispositivo, que por cierto, no se ha abierto hasta ahora porque Marruecos no ha querido, nos preguntamos cómo va a ser el tránsito. ¿Puede influir algo en la frontera la crisis que hay entre España y Argelia? ¿Cómo está ahora nuestra relación con Marruecos? Hoy hablamos de España y su relación con los vecinos del sur. Primera operación Paso del Estrecho, que se hace después de la pandemia, por lo que por primera vez los viajeros deberán cumplir con varias pautas sanitarias de entrada a Europa por España. Entre ellas, un certificado de vacunación, PCR negativo o antígenos con 72 horas previas. Se espera, por lo tanto, una llegada masiva de marroquíes que puede ser hasta un 10% más que hace dos años. Hoy, el día ha sido muy calmado y con pocas incidencias en puertos como Algeciras. Allí ha estado nuestro compañero Rubén García. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, sí. Un puerto de Algeciras que se ha mantenido durante todo el día muy tranquilo, a pesar de ser el arranque de una operación Paso del Estrecho muy esperada. Carpas prácticamente vacías que se van a ir llenando, sobre todo en una fecha clave, la fiesta del Cordero del próximo 9 de julio. Se prevé que el tráfico se incremente en un 10% en un año peculiar. El billete tiene que ser cerrado con poca flexibilidad y además serán las navieras las que determinen esas medidas sanitarias. Navieras que han tenido ciertas diferencias con las agencias de viaje estos en meses previos. Otra fecha clave será la del 15 de agosto, cuando se inicie la operación retorno, hasta el 15 de septiembre, cuando se dirá adiós a la mayor gestión de desplazamientos transfronterizos después de la peregrinación a la Meca. Casi 4 millones de sonrisas de satisfacción por volver a casa. Será el balance de unos meses importantes para el Estrecho.
Para que todo funcione, es necesario reforzar el despliegue en los puntos más importantes. Para ello, más de 22.000 personas, entre ellas cerca de 16.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, participan ya hasta el próximo 15 de septiembre para que todo transcurra con normalidad. Por cierto, hoy el ministro del Interior ha estado reunido con su homólogo marroquí. Ambos han elogiado su gran labor en materia migratoria. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, vuelve la operación Paso del Estrecho sobre esa nueva dinámica inédita en las relaciones, como califican textualmente en un comunicado conjunto los ministros del Interior de España y Marruecos. 16.000 policías y guardias civiles se despliegan desde hoy, más otros 6.000 funcionarios, más de medio millón de metros cuadrados de explanadas y parking destinados a la parada de vehículos y descanso de los viajeros, supervisados por 1.700 cámaras. 42 registran la entrada en la península por Irún o Junquera. Unas 15 horas después llegan a los puertos de Algeciras, Tarifa o Motril. Cifras oficiales a las que se suman precisamente en lugares como Motril las quejas de los propios guardias civiles. Solo se ha reforzado con dos agentes, dice la UGC, una plantilla de 40. Atención especial a Ceuta y Melilla. A los controles estrictos de documentación tras la reapertura de las fronteras se suma esta llegada. En 2019, 1 millón de personas entró o salió por Ceuta en este operativo. La fiesta del Cordero, el próximo 8 de julio, será la prueba del algodón del volumen que alcanzará la operación. Lo peor, el regreso a casa. La salida es escalonada, pero la vuelta siempre masiva.
La realidad es que esta operación lleva dos años sin ejecutarse, en el 2020 por la pandemia, mientras que en el 2021 fue debido a que la tensión entre Rabat y Madrid llegó a su punto más álgido tras la entrada de más de 10.000 chavales marroquíes a Ceuta ante la permisividad, si no empujados, por Marruecos. Allí estuvimos y recogimos historias en Ceuta como la de Hamza, que literalmente casi pierde la vida para pisar suelo español.
Estoy mal ahora, no estoy bien, hermano, libertad. Andando la vida o la muerte, hermano, te lo juro. Muriendo un pequeño, muriendo un viejo, más de dos hermanos.
A todo eso sumaré los posibles espionajes con Pegasus, a varios miembros del gobierno, entre ellos a Sánchez. En fin, para hablar sobre las relaciones entre España y Marruecos lo hacemos con nuestra corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa. Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
El giro de España con el Sáhara, la reapertura de fronteras en teoría, porque comercialmente sigue habiendo problemas, ¿se está normalizando por fin la relación?
Hombre, desde aquí observamos que están más que normalizadas porque, bueno, hemos visto las últimas semanas reuniones técnicas entre los ministros del Interior para establecer esa hoja de ruta en donde se debe contemplar una gestión conjunta de los flujos migratorios. Ya se está haciendo, se está gestionando, como venimos contando, de manera conjunta esta operación del paso del estrecho, que esperemos que sea una operación de éxito, porque va a implicar, ya lo ha dicho Juan Baño, alrededor de 15.000 miembros de Policía Nacional y Guardia Civil. Con lo cual, bueno, hoy hemos tenido al homólogo marroquí de Grande Marlaska en ese encuentro que ha servido para reforzar y consolidar esa cooperación entre los departamentos de Interior de España y Marruecos, con lo cual, Ángel, podemos hablar de una cooperación multilateral, lucha contra mafias también que trafican con personas, narcotráfico, terrorismo. Estamos en una buena dirección, vamos a decir, por eso más que normalizada, sí.
¿Hay causa-efecto de manera directa entre el giro de España respecto al Sáhara y el cese de la presión migratoria?
Sí, hay un efecto directo, como dices, porque dentro de lo que se estaba negociando tras el giro que da el gobierno de Pedro Sánchez en la cuestión del Sáhara es que Marruecos se comprometa más y mejor en el control de esos flujos migratorios y también que se comprometa, yo creo que esto es un punto esencial, en la devolución, en aceptar Marruecos la devolución de migrantes a España. Y vamos a ver qué ocurre también con el tema de los menores no acompañados, que esto tampoco está resuelto. Estos tres puntos están dentro de esa agenda, ¿no? Con lo cual, sí que hay causa-efecto. Es importante que Marruecos muestre a España que sí que está por la labor de frenar, controlar y gestionar mejor los flujos migratorios hacia nuestro país.
En materia económica, ¿cuáles son los principales acuerdos entre ambos países? ¿En qué hemos quedado?
Sí, bueno, sabéis que el sector del textil es uno de los sectores clásicos en donde España participa de manera importante. Tenemos muchas empresas en Tánger para la confección de grandes marcas. Esto se tiene que consolidar. Se abre mercados del Sáhara para España. España podrá estar presente en sectores como el de las energías renovables, que ya lo hemos estado antes, pero ahora podremos intervenir, ¿no?, en el Sáhara, que era como un territorio entonces prohibido. Luego vamos a seguir trabajando en todo aquello que tiene que ver con maquinaria, con automoción, con combustibles. También tenéis que saber que Marruecos exporta frutas, productos pesqueros, y todo esto, digamos, que se tiene que seguir consolidando, se tiene que ir trabajando. Y bueno, los datos están ahí, Ángel. A pesar de la crisis que hemos vivido, el tránsito de mercancías entre España y Marruecos ha crecido un 120% en 10 años. Esto se traduce en más de 7.000 millones de euros, ¿no? Así que
ahora mismo,
importante.
Ahora mismo, ¿quién puede pasar o quién no? ¿Qué requisitos hacen falta?
¿Qué puede pasar para qué?
No,
para...
¿quién puede pasar en las fronteras de España y Marruecos?
Es decir, ahora mismo, entre España y Marruecos, nos referimos al tránsito, a la movilidad de marroquíes residentes en el extranjero, por ejemplo. Hay una movilidad permanente de ciudadanos europeos y de ciudadanos marroquíes. Yo creo que lo importante es ahora ver qué va a pasar con los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla, que no van a poder seguir moviéndose como lo hacían libremente antes porque no se les requería un visado. Es decir, un ciudadano marroquí de Tetuán, norte de Marruecos, podría entrar en Ceuta, trabajar en Ceuta y volver en el mismo día, o incluso pernoctar en Ceuta y volver al día siguiente, una semana después. Esto, a día de hoy, no se puede hacer. Esto forma parte de la nueva agenda bilateral que afecta a los negocios en Ceuta, a los negocios en Melilla y que afecta a la economía regional del norte de Marruecos. Y esto sí es un punto sensible. Me refería a estos trabajadores, pero no os hablo de los contrabandistas. Ya sabéis lo que esto aportaba. 30.000 trabajadores marroquíes que están desempleados, muchos han tenido que terminar en la movilidad hacia España de manera clandestina, otros se buscan la vida fuera del norte de Marruecos, y estos son los efectos, ¿no?, del cierre de esa frontera económica, vamos a decir.
Y una última cuestión, Bea. ¿Qué se cuenta en Marruecos de la crisis entre España y Argelia? ¿Qué se dice?
Bueno, Marruecos está contento en el sentido de que Argelia reconoce que es parte del conflicto del Sáhara, porque Argelia ha evitado siempre que se le mezcle, ¿no?, con el conflicto del Sáhara, y tras esta sobreactuación que ha tenido suspendiendo el tratado de cooperación con España, nos dice a todos que sí que forma parte de ese conflicto, y eso Marruecos, digamos que lo aplaude desde aquí. Y luego Marruecos está contento porque España lo que hace es mostrarnos también que prevalece este país magrebí como socio estratégico por encima de Argelia, y esto es muy importante, ¿no? Cómo las relaciones comerciales con Marruecos tienen mucho mayor peso que con Argelia, porque el gas es lo que no se ha tocado en ese tratado, lo que está protegido. Entonces, fuera del gas, sabemos que el resto de los intereses con Marruecos son mucho más importantes.
Sí, yo creo que más que el comercio, el tema de la inmigración, pero bueno, todo es una.
Claro.
Beatriz, gracias, como siempre.
Un beso enorme.
Chao, Bea, adiós.
Chao.
La puesta a punto de la operación Paso del Estrecho no es nada nuevo. Este operativo cumple este verano 36 años, por lo que la experiencia y demás organismos implicados ha hecho que solo sea necesario reactivar el engranaje. Su cancelación estos dos últimos años ha hecho mucho daño, claro, porque ha provocado que los puertos de Algeciras o Tarifa hayan dejado de percibir alrededor de 100 millones de euros en tasas portuarias. También se notó en Ceuta y Melilla que, a pesar de la reapertura de la frontera, no consiguen salir adelante.
No ha cambiado absolutamente en nada, entre otras cosas porque Marruecos no permite que se pase ningún tipo de mercancía por su frontera desde Melilla, hasta el punto que si en tu bolso lleva 3 paquetes de Kleenex, como me decían el otro día, pues te requisan 2 de ellos. En cambio, los ciudadanos que pasan desde la frontera desde Marruecos hacia Melilla, pues sí que pueden pasar frutas, verduras, pescado. Es cierto, con algunas limitaciones, que está produciendo un descenso importante, enorme, en muchos establecimientos de Melilla, porque están dedicados, ¿no?, a la comercialización de este tipo de productos.
Javier Alarcón es dueño de varios negocios de colchones, mobiliario, de cocina en Melilla. Nos cuenta que es muy difícil sacar su empresa adelante cuando la frontera no funciona. Eso sí, espera que las últimas decisiones de ambos países puedan mejorar algo la situación.
La estabilidad de las ciudades de Ceuta y Melilla pues siempre va a depender de las buenas relaciones que se mantengan, en este caso con el país vecino que es Marruecos, ¿no? Y ahora también ser amigo, pues a la vez de Argelia, pues lo veo complicado, ¿no? Por eso yo creo que estoy convencido que si se han jugado bien las cartas con Marruecos sobre el tema del Sáhara, pues la situación tanto en Ceuta y en Melilla creo que se va a mejorar, volviendo a la buena sintonía de antes, y esperemos que esto sea así por mucho tiempo.
En Ceuta el escenario no cambia. Nacho tiene varias tiendas de ropa y joyería. Cuenta que es una pena que tras tantos años siga sin llegar la normalidad a una frontera tan importante como el Tarajal.
Es una pena que después de tanto tiempo cerrada casi no se ha notado la reapertura, porque no dejan de pasar nada por la frontera, con lo que los pocos turistas que pasan, el 10% de los que pasaban antes, no compran nada porque tienen miedo que se lo quiten. No entiendo cómo por otros pasos fronterizos de España con Marruecos no te quitan nada, lo lógico en régimen de viajeros, y por Ceuta y por Melilla no te dejan de pasar nada.
Nacho espera que las relaciones mejoren, pero asegura que la tensión por ahora sigue afectando los negocios de una ciudad que no se merece pagar las consecuencias de las malas relaciones entre España y Marruecos.
Hasta ahora lo único que ha hecho es empeorar. Creo que los vecinos deben de llevarse bien y hacer negocios, y que el pueblo de Melilla y de Ceuta no tienen la culpa de las decisiones de un gobierno. Mientras esperamos que se cumpla el plan estratégico, se abra la aduana comercial y que se establezca un régimen de viajeros, como en cualquier frontera, seguiremos pagando nuestros impuestos y a nuestros trabajadores.
Arantxa Santos es la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Arantxa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Arantxa Campos.
Perdóname. Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta. ¿Cuál es la situación, Arantxa? Hazme una foto. ¿Qué está pasando en esa frontera?
Bueno, pues en esta frontera ahora mismo, como ha dicho Nacho, no se puede pasar ningún tipo de mercancía. O sea, por ejemplo, yo, el ejemplo que siempre pongo yo, cuando tú vas a Nueva York te compran la típica camiseta de los Lakers, es como si cuando llegases a España te quitan la camiseta de los Lakers y te dicen que no puedes pasarla. con lo cual es una situación que el comercio de la ciudad pues lo está notando que no es como antes. El turista marroquí no puede venir a comprar a Ceuta. Lo que sí se está notando es un incremento en los servicios, que sí que los hoteles están teniendo muchas más reservas en los fines de semana por familias que vienen a pasar el fin de semana aquí, y hombre, todo lo que es hostelería, pues también los taxistas también están notando pues un cierto aumento de su actividad normal. Con lo cual, en servicios sí, pero lo que es el comercio, desde luego, no lo está notando en absoluto.
¿Y por qué? ¿Qué explicación nos dan? Sencillamente porque Marruecos no quiere.
Pues porque en esta entrada gradual en la frontera de apertura de la frontera han quitado lo que se llama el régimen de viajeros. Uh-huh. Entonces no dejan pasar ningún tipo de mercancías, creyéndose que va a volver el comercio atípico que llamaban. Aquí había un montón de marroquíes que venían a comprar a Ceuta en grandes cantidades, en volúmenes importantes, que eran lo que pasaban las famosas porteadoras, que eso ya en octubre del 19 pues prácticamente desapareció. Y que bueno, que sabemos todos en Ceuta que eso no va a volver. Y basándose en eso, en vez de crear una aduana comercial y decir, bueno, pues quien lleve un volumen importante de mercancías va a pagar sus aranceles y vamos a hacer una aduana comercial como en todos los países, en todas las fronteras del mundo, pues lo que están haciendo es restringiendo la posibilidad de que el turista pueda comprar cualquier cosa en Ceuta.
¿Cómo depende, en este caso, Ceuta del país vecino? ¿Cómo era la relación normalmente?
Bueno, pues quitando lo que he comentado antes, que del comercio atípico y las porteadoras, en Ceuta teníamos un turismo de Marruecos que era importante. Se puede decir que en los comercios de la ciudad un 30%, tanto en comercio como en hostelería, un 30% de la facturación o más de un 30% de la facturación de un comercio era de turistas que venían de la frontera de Marruecos. Con lo cual, bueno, pues si se le quita un 30% de facturación a un comercio, pues lo nota.
¿Os puede ayudar en algo este inicio de la operación Paso del Estrecho? A lo mejor ya es la gota de la normalidad, ¿no? Ojalá.
Hombre, la operación Paso del Estrecho a nosotros no nos ayuda porque principalmente, bueno, nos ayuda demasiado porque la gente que pasa, está de paso.
Ya.
Viene de un viaje muy largo y cuando llega a Ceuta está principalmente ya queriendo llegar a su lugar de origen. El problema es que lo que nosotros ponemos a disposición de ellos, nuestros puertos, ponemos a disposición de ellos la explanada, ponemos a disposición de ellos la frontera, y lo que queremos es que cuando lleguen a la frontera marroquí, a la parte marroquí, Marruecos no les ponga impedimento en pasar, sino que sea un paso fluido y que Marruecos acoja como es debido a todos sus emigrantes que vuelven, a todos los residentes en Europa que vuelven a su lugar de origen, que los acoja fluidamente, no que los retenga, que les haga tiempos de espera, que los tenga retenidos en la frontera española, lo cual nos perjudica y nos hace que tengamos una frontera colapsada.
Uh-huh. Arantxa,
nosotros lo que queremos es una frontera fluida.
Claro, y normal. Arantxa, casi para terminar, pide, ¿qué necesitáis? ¿Cómo podréis llegar a esa normalidad comercial con el vecino?
Hombre, nosotros lo que queremos es lo que se dijo en el punto 3 del acuerdo que tuvo Sánchez con Marruecos, que fue la plena normalización de la circulación de personas y mercancías. Eso es lo que necesitamos, que se cumpla simplemente lo que firmaron, que puedan pasar por esa frontera mercancías y personas. El problema es que están basándose en que no hay organizada, por ejemplo, en Ceuta, una frontera comercial o una aduana comercial ad hoc, pero en Melilla sí hay una aduana comercial y no la están poniendo en marcha. Con lo cual, lo que tienen que hacer es poner en marcha lo que han firmado. No pedimos más que cumplan.
Ni menos, no pedís más ni menos. Oye, y la última, ahora sí, a modo de postdata. ¿Os seguís muchas, os sentís, fíjate que las veces que hemos estado allí, os seguís sintiendo muchas veces abandonados por el resto de España?
Pues es curioso porque a mí lo que me llama la atención es que aquí no tiene las competencias delegadas en muchísimos ministerios, por ejemplo, en sanidad y en educación, como podríamos poner de ejemplo, ¿no? Entonces, el gobierno de España podría tener en Ceuta y en Melilla el ejemplo puro de la perfección de cómo llevar una educación y una sanidad a la excelencia. Y para que sirviese como ejemplo al resto de autonomías, para que se viese que el gobierno de la nación puede llevar a cabo esas políticas de forma excelente. Y no lo utilizan. O sea, aquí tienen la sanidad y por ejemplo, como poner ejemplo, ¿no? La sanidad y la educación totalmente olvidados, lo cual no se entiende, es que no se comprende. No se comprende cómo no nos utilizan como ejemplo de las políticas que quieren poner en marcha en el resto del Estado y que no pueden porque no tienen las competencias. Nosotros deberíamos ser el ejemplo.
Sí, bueno, en cualquier caso.
Y no lo somos.
Algunos, por lo menos, no vamos a dejar de mirar hacia esa frontera sur de España. En este caso, Melilla y Ceuta. Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Gracias por atendernos, Arantxa. Buenas noches.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós. Chao, chao. Adiós. Bueno, pues arranca la operación Paso del Estrecho. 2 años y pico después, porque Marruecos no quiso abrirlo antes, está previsto que se movilicen más de 3 millones de magrebíes por España para llegar a sus países de origen. Todo mientras, como decimos, las fronteras solo abren a medias y las relaciones con Marruecos y Argelia siguen, cuanto menos, muy delicaditas. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Línea Directa.
Mira, vamos a hablar de Edison. En el siglo XIX desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine o una bombilla incandescente. ¿Y si viviera hoy, qué pasaría? Bueno, pues no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso,
Robert De Niro,
son los mejores de los mejores.
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El sábado por la tarde, en 13.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Banco Central Europeo ha lanzado hoy un mensaje tranquilizador a los mercados, muy nerviosos durante estos últimos días ante la inevitable subida de los tipos y la escalada preocupante de las primas de riesgo en los llamados periféricos, ya sabes, España, Grecia, Portugal y ahora especialmente Italia. Lo que ha dicho el BCE es que va a seguir comprando deuda soberana, pero lo hará con los rendimientos de los bonos que vayan venciendo en las economías más fuertes, Alemania y Francia. La reacción ha sido inmediata, los diferenciales con el bono alemán se han reducido y los mercados han cerrado en positivo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Con fuertes ganancias ha cerrado hoy la bolsa mientras se ha reducido la rentabilidad de los bonos tras las nuevas medidas que prepara el Banco Central Europeo para evitar un mayor deterioro de los mercados de deuda pública, sobre todo los del sur de Europa. Va a crear un instrumento para frenar la escalada de las primas de riesgo que en España ha llegado a superar los 130 puntos. En Italia ha llegado a 240. Además, reinvertirá los vencimientos de los bonos que tiene en cartera. Intenta de esta manera detener el encarecimiento de la deuda de Italia, Grecia y España. La rentabilidad de las obligaciones españolas a 10 años ha bajado del 3%. Ayer superó esa frontera por primera vez desde el año 2014. La prima de riesgo se ha reducido esta tarde a 123 puntos. El Banco Central Europeo no reunirá a su consejo hasta el 21 de julio. Entonces moverá fichas, subirá los tipos de interés y aprobará esas nuevas medidas. El BCE tiene por delante la difícil papeleta de elevar el precio del dinero lo suficiente para frenar la inflación, pero no demasiado para no enfriar en exceso el ya débil crecimiento económico.
Cuando el BCE asumió la compra de la deuda soberana de los países europeos en la pandemia, inyectó un balón de oxígeno milmillonario, apoyó a las economías permitiendo endeudarse y que fuera más barato, claro, pero en teoría todo tiene un límite. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, siguió metiendo dinero en el mercado, porque llevamos una década así.
Digo que en algún momento habría que poner fin a la situación, pero cuidadito porque nos ha prorrogado también otro año, ¿no?
Fíjate, es que cuando yo escucho esas cosas es como prohibido despedir. Bueno, sí, prohibido despedir hasta que no tienes más remedio en una empresa que despedir o la empresa quiebra. Entonces estás ante susto o muerte, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Pues que el consenso del mercado dice que llegamos tarde, que estamos acostumbrados a dinero muy barato e infinito, que es muy fácil, pero que tiene dos consecuencias que son perversas. Primero, te crees que todo es gratis y segundo, es muy doloroso volver atrás. El Banco Central Europeo está intentando volver atrás con cautela y vamos a ver si lo consigue, pero hace 6 meses decía que esto era transitorio y hoy ya sabemos que de transitorio tiene muy poco.
Subida de tipos en Estados Unidos, la Reserva Federal 0,75% para frenar la inflación. ¿Qué te parece?
Pues sí, mira, es la mayor subida de tipos de interés en 28 años. También saben que llega tarde, en el caso de Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, que es como el Banco Central Europeo, pero allí pidió perdón porque no se habían dado cuenta, ¿no? ¿Y qué es lo que ha dicho? Bueno, pues que van camino de cerrar el año en los tipos de interés en torno al 2,5% al 3%, y esto va a tener un efecto directo en todo el mundo, incluido en las economías de la eurozona, por ejemplo, en el mercado de divisas. Si a ti te dan más rentabilidad por el dólar que por el euro, tenderás a comprar dólares y no euros, y eso tiene un efecto directo en la inversión en los países.
El precio de la luz sigue subiendo, y eso que el precio del gas está topado. En el mercado mayorista queda en 170 euros megavatio hora, al que hay que sumar la compensación, otros 88. Total, 300 euros más que hoy. La pregunta es, ¿qué pasa? La respuesta que dan los expertos es que hay que pensar en el medio plazo. Rafael Riquelme es del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.
Lo que no tengo muy claro es quién se va a beneficiar. En el mercado regulado no se están beneficiando a corto plazo, y en el mercado libre tampoco. Las industrias, muchas de ellas, tienen contratos de suministro a medio o largo plazo, pero claro, esos contratos se están rompiendo porque las normas del mercado han cambiado.
¿Qué?
Bueno, pues que es otro lío, que es todo como insólito. Vamos a ver, Ángel, estamos en medio de una guerra. con un país que es Rusia, que resulta que era el que dotaba del 40% del gas a la Unión Europea, a los países más potentes de la Unión Europea, que son los centroeuropeos y los del norte. Bueno, bien, y lo está cortando. Además, nos estamos recuperando de una pandemia. Además, somos adictos al gasto público. Y además, somos adictos a los derechos y a no los deberes. Y luego cambiamos las reglas en mitad del partido. ¿Qué puede salir mal?
Es verdad. Vamos
no a... Es que no lo sabe explicar nadie. Sí, es que da igual, puedes hablar con 40 expertos y nadie te sabe explicar qué está pasando.
Lo mejor es Yolanda Díaz hoy cuando ha dicho, está bajando. Se lo digo yo, que está bajando. Y de repente lees 35 euros más que hoy.
Ha sido peor, ha dicho, está bajando. Les digo yo que está bajando. Sí, sí, es verdad que todo está subiendo, pero está bajando. Es que claro, llegas a un momento en el que la gente está desconcertada.
En fin, vamos a por el invitado.
Que sabe más que nosotros, sí.
La reunión del Consejo de Gobierno, extraordinaria reunión del Gobierno del Banco Central Europeo, ha terminado con una conclusión. La institución busca evitar una nueva crisis de deuda como la de hace 10 años. Es una de las temidas consecuencias de los cambios en su política monetaria. Una política dirigida a frenar la inflación que amenaza la recuperación de toda Europa. Juan Castañeda es el director del Instituto Internacional de Estudios Monetarios en la Universidad de Buckingham. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pilar, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos, Juan. El BCE pretende reinvertir en la deuda que está más tensionada. Italia, primero Italia, luego España y Grecia. ¿Deja de comprar deuda como anunció o lo hace de otra manera, haciendo una trampilla?
Bueno, lo que hace es adherirse a lo que ya nos había dicho que iba a hacer hace un mes y medio, ¿no? Entonces, no va a aumentar el stock de deuda que tiene en su balance, eso no lo va a hacer. Pero esos activos, esos títulos de deuda pública que compró de España, de Italia y de Grecia, ¿no?, en los últimos dos años, desde marzo del 2020, en algún momento vencen, ¿no? Y una vez que venzan, en lugar de lo que haría cualquier acreedor, ¿no?, que es retirar el dinero, ¿no?, el capital que prestó y el interés, ¿no?, que se acordó, lo que va a hacer es, en lugar de retirar ese dinero, va a ser reinvertirlo de nuevo en las economías que están más afectadas por este problema de deuda, ¿no? Eso es precisamente lo que habla con... Esas frases que han estado diciendo algunos economistas del Banco Central Europeo, de que no van a dejar que se tensione más el mercado. Precisamente lo que dicen es que van a intentar apoyar a esos países que tienen las primas de riesgo más altas, de esta manera.
¿En la situación en la que estamos se puede ir contra el mercado? O sea, ¿por qué se están tensionando las deudas de los países periféricos, Juan?
Sí, yo ahí estoy muy de acuerdo con lo que estabais comentando antes, ¿no? Tenemos que ver esto con un poquito más de perspectiva, ¿no? Y es que cualquier país, como cualquier economía como la española, la italiana o la griega, ¿no?, con esos niveles de déficit y de deuda pública que tenemos, ¿no?, en cualquier otro momento de la historia económica moderna o contemporánea, tendríamos tipos de interés bastante más altos, ¿no? Lo que está pasando en las últimas semanas es un movimiento natural en el mercado que lo que hace es reflejar ese estado de las cuentas públicas y de las expectativas de mercado y lo que puede crecer la economía española, por ejemplo, la italiana o la griega, ¿no? O sea, que no es nada anormal lo que está pasando. Lo que es anormal, desde mi punto de vista, es que el Banco Central Europeo pretenda, se está rogando una competencia que no tenía, pretenda moderar todavía más y prolongar esos tipos, desde mi punto de vista, artificialmente bajos, ¿no?
El Deutsche Bank lo ha dicho muy clarito. Uno de los peores escenarios, la inflación alta, incluso en la economía alemana, las primas de riesgo subiendo. Y claro, si a esto le añadimos a algunos países con deuda y déficit como nosotros, el escenario está muy complicado, ¿no?
Está muy complicado, pero porque también el Banco Central Europeo se lo ha puesto muy complicado a sí mismo, ¿eh? Se ha puesto un objetivo imposible de conseguir. El Banco Central Europeo nació como un banco... nació como un banco, vamos a decirlo, apolítico, como un banco que se iba a preocupar del mantenimiento de la estabilidad del poder de compra de una moneda fuerte, ¿no?, como era el euro, ¿no? Y con el paso de los años, sobre todo con las dos últimas crisis, se ha expuesto mucho más a presiones políticas de los Estados miembros, ¿no? ¿Por qué? Por esto que hablábamos, ¿no? Se espera que el Banco Central Europeo apoye a los Estados cuando tienen problemas de deuda. Bueno, eso puede ser, como está siendo ahora, incompatible con el mandato de la estabilidad de los precios, ¿no? Entonces, al final, tiene que elegir si va a ir hacia una estrategia de controlar más los precios y adherirse a su mandato original, o bien convertirse en un banco, mucho más político, como te digo, ¿no?, más expuesto a las presiones fiscales de los países y ayudarles con primas de riesgo más bajas. Pero las dos cosas va a ser muy difícil que las consiga hacer. Una de las maneras por las que nos dicen que lo van a hacer es a través de un nuevo instrumento de política monetaria que van a diseñar, que no nos han dicho cuál es, por el que van a diseñar los tipos de interés para todo el área euro y lo que se espera en los próximos dos reuniones del Banco Central Europeo es que los suban, pero a la vez hagan una especie de apoyo específico a países, a las economías con más problemas de deuda, ¿no? Con lo cual es tipos de interés generales para todos, como no puede ser de otra manera, y luego apoyo específico a los mercados de deuda más afectados por las subidas de los últimos, las últimas semanas.
Esto que nos estás explicando es lo que el BCE ha dicho que quiere evitar, es decir, una fragmentación en la transmisión de su política monetaria, ¿o es otra cosa?
Es eso, sí. Pero como te digo, desde mi punto de vista, esto es un poco es arrogarse una competencia que expresamente no le venía dada, ¿no? Sí es cierto que el Banco Central Europeo es un banco independiente, puede elegir la política monetaria que sea conveniente, pero para conseguir los objetivos que le vienen dados sus estatutos, ¿no? En su constitución, ¿no? Lo que está haciendo con esto de la excusa, desde un punto de vista de que, bueno, los mecanismos de transmisión monetaria se ven afectados por las subidas de los bonos, los tipos de interés de los bonos de los países, como os decía, es arrogarse una competencia que yo creo que no estaba en sus estatutos, y es convertirse más en un agente aliado de los tesoros nacionales, ¿no? De la política fiscal nacional, de los gobiernos nacionales.
Pero es como si, perdóname Ángel, es como si eres un yonki y te están dando droga.
Bueno, sí, es una metáfora así muy, muy dramática, pero es verdad.
Bueno, es que es muy dramática la situación, ¿no?
Sí, hemos habituado los tesoros nacionales a tipos de interés, como os decía al principio, excepcionalmente bajos, históricamente bajos, ¿no? Y parece que una normalización a niveles muchísimo más compatibles con los fundamentos del mercado, que se dice, ¿no? Parece que ni eso se permite, ¿no? Porque no estamos en los niveles de primas de riesgo en los que estábamos en la crisis del euro, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Por eso, sí, comparto contigo que se está mandando una señal de mercado peligrosa en el medio largo plazo, y es que no se va a permitir que los tipos de interés reflejen las condiciones estructurales de las economías europeas, ¿no? Más afectadas por la presión fiscal.
Juan, a España nos cuesta financiarnos en los mercados. No sé si es porque no generamos confianza o porque nuestro déficit público es enorme e increciendo. ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, como te decía Ángel, aquí se combinan dos cosas, ¿no? Cuando los analistas de crédito internacionales miran dónde poner su dinero, a quién prestar, miran la capacidad que tiene el país al que prestan de devolver ese dinero, y eso se mide a través de las previsiones de crecimiento de la economía, y luego miren cómo va a crecer el déficit público, ¿no? Bueno, pues la combinación de estos dos elementos no es precisamente buena para un país como España, Italia o Grecia, ¿no? Entonces, es normal, como os decía, que estén aumentando las primas de riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo país de estas economías está aumentando. Lo que no es normal es la reacción que está teniendo el Banco Central Europeo.
¿Tú crees que llega el Banco Central Europeo tarde? ¿Ha habido muchísima liquidez durante una década o no? ¿O crees que era necesaria?
No, llega tarde y va a responder a un problema que ha creado el Banco Central Europeo. Especialmente a partir de marzo de 2020, no tenía que haber puesto tantísima liquidez en el mercado, no era necesario. La inflación que estamos viendo ahora, a partir del año 2021 y el 22, y la que veremos en el 23, esto ha sido una cosa creada fundamentalmente por las políticas de compra de activos tan excepcionales, tan elevadas del Banco Central Europeo.
Y durante tanto tiempo, ¿no?
Durante tanto tiempo, sí, pero sobre todo la diferencia entre la crisis de 2007-2008 y ahora, la del 2020 en adelante, es que ahora la liquidez que hay, vamos a decirlo así, en la economía, ¿no? Que la gente puede disponer de ella para comprar a las empresas, para invertir y para gastar, etcétera, ¿no? Es mucho mayor que la que se creó antes, en el año 2007-2008. La cantidad de dinero medida, técnicamente se habla de manera amplia, ¿no? Que incluye depósitos bancarios, el dinero que crea el Banco Central, es mucho mayor ahora en comparación con la que se hizo entonces, ¿eh? Y de ahí que hay una presión de demanda tan fuerte en los mercados, que eso crea al final inflación, ¿no? Hay un retardo, sí, en la transmisión de estas medidas de política monetaria, pero al final ocurre, ¿no? Y el Banco Central ha sido especialmente miope en no prever estos efectos inflacionistas de sus políticas.
La última, Pilar, si quieres.
Sí, podría. ¿Tú crees que se puede ver condicionado el Banco Central Europeo por las políticas de la Reserva Federal estadounidense o no? Que aquí vamos a ver a Estados Unidos ir por su lado y a la Unión Europea ir por el suyo.
Mira, históricamente la respuesta es sí, ¿eh? Históricamente el Banco Central Europeo suele, no digo repetir, pero sí suele ir a la cola de lo que hace la Reserva Federal con unos meses de retraso, algunas variaciones en los niveles de tipo de interés, etcétera. Pero el sesgo y la tendencia de la política monetaria sí. De tal manera que si, como ha pasado hoy, la Reserva Federal endurece las condiciones de crédito en la economía, esperaríamos que algo similar pasaría en la zona euro, ¿no? Pero el anuncio que ha hecho el Banco Central Europeo esta ayuda específica, este nuevo instrumento que va a diseñar, que aún no sabemos cuál es, para ayudar a los estados en crisis, bueno, estados en crisis, a los estados con problemas de déficit más importantes, eso puede cambiar esta tendencia histórica que hemos visto, ¿no? Y puede hacer, como os decía antes, que el Banco Central Europeo, bueno, pues se fije más en las posiciones fiscales de los países miembros que en perseguir las tareas de los precios. Eso será un problema muy importante para la eurozona porque introduciría un sesgo de inflación más elevada y al final eso lo reflejarían los mercados con tasas de tipos de interés más altas, ¿no?
Caramba, menudo panorama. Juan Castañeda, director del Instituto Internacional de Estudios Monetarios de la Universidad de Buckingham. Gracias por la clase particular, Juan. Buenas noches.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós.
Gracias. Chao. Iríamos hacia una cosa mixta, ¿no? En un sitio Estados Unidos y libre comercio, en el otro extremo China y Rusia y en el medio Europa, algo así.
Sí, lo que nos faltaba.
Sí.
Lo que nos faltaba.
Lo que nos faltaba.
Como cada miércoles abordamos la economía desde otra perspectiva con nuestra profesora de estos días, Reyes Calderón. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, hoy hablamos de una cosa, ahora profundizamos, que es el entorno propicio para los negocios. Ahora me dices cómo se comenta en inglés. Es un nuevo informe en el que trabaja el Banco Mundial. No sé qué tal parados saldremos nosotros, pero ahora me lo cuentas. A ver, ¿qué es esto de entorno propicio para los negocios?
Es un informe que sustituye al anterior Doing Business, que tuvo que cerrar por el escándalo que se conoció porque habían modificado los datos de determinados países para que salieran más guapos en la foto. Entonces han cerrado el informe, efectivamente, solo para algunos. Entonces lo que hicieron fue cerrar ese informe y están preparando con consultas a los demás otro informe sobre cómo de propicio es el entorno de un país para que se haga negocio. Y ahora es súper importante porque, como estabais comentando hace un momento, están las cosas desde el punto de vista macro tan mal que solo podemos concentrarnos en lo micro, en generar empresas, en generar negocio, en generar puestos de trabajo, en conseguir una masa crítica. Y ese es el informe del que estamos hablando hoy, de qué clima de negocios y de inversión tenemos en España a nivel provincia, a nivel Estado, para que podamos empezar a despegar en esta línea, ¿no? Por eso, hoy más que nunca, la micro, que nosotros somos un país de pymes, la micro es muy importante, pero es muy importante que nos venga ese capital de inversión, que venga a invertir aquí, ¿no?
El enfoque sería hablar del ecosistema de esas pymes, Reyes. O sea, cómo están preparadas, qué tesorería tienen, qué fortaleza o qué futuro, digamos.
No, el enfoque no es exactamente hablar de la pyme, sino de la micro. Es decir, qué marco regulatorio, qué servicios públicos a nivel micro que tenemos, por ejemplo, en infraestructuras, para que alguien que venga pueda hacer negocios. El ejemplo que creo que es más fácil de poner es el de Málaga. Málaga tiene una vida turística muy interesante, pero ha conseguido hacer a su alrededor un ecosistema tecnológico, un Silicon Valley a la española, a base de mejorar ese, hacer más propicio ese entorno para hacer negocios en una rama muy determinada, y está generando un enorme ecosistema de empresas a su alrededor. ¿Por qué? Pues porque las variables para hacer empresa y para invertir en Málaga han mejorado muchísimo.
Oye, si me permitís, Pilar o Reyes, no sé quién está tocando el micrófono y hay un follón espectacular. Y seguís. No sé cuál.
Yo estoy quietecita, pero...
Vale, venga, pues tengamos cuidadito. Decías, seguías con el ejemplo de Málaga, Reyes.
Sí, no, me parece que el ejemplo de Málaga es muy ilustrativo porque han sabido hacerlo muy bien. Y es importante porque dentro de muy poco vamos a empezar... Bueno, el día 19 tenemos elecciones en Andalucía, pero dentro de muy poco vamos a empezar una tras otra, ¿no? Las elecciones. Y esto es, tiene mucho que ver con un nivel local. O sea, hay las infraestructuras, la financiación, el mercado laboral, los entornos regulatorios, pues son más estatales. Pero en este entorno propicio para hacer negocios, por ejemplo, ¿cuánto tardas, cuántos días y cuánto capital necesitas para abrir un negocio? ¿Cuánto tardas, cuántos días tardas en obtener un permiso de construcción? En obtener electricidad o agua, en registrar la propiedad. ¿Cómo de libre es el acceso al crédito? ¿Qué ventajas te dan por situarte en un territorio determinado, ¿no? Todo eso son variables que se pueden controlar y mejorar regionalmente, ¿no? Y empieza en circunstancias de crisis que gestionen bien nuestros políticos se hace todavía más importante cuando estamos como estamos, ¿no?
Hemos hablado antes, Reyes, de mercado de trabajo, infraestructuras, logística, cuestiones lógicas. ¿Cuánto influye la seguridad jurídica? Porque, claro, invertir en España con 17 sistemas distintos, Marceuta y Melilla, es complicado, ¿no?
Es complicado. Por ejemplo, una de las variables que se mide y que se están empezando a generar nuevas métricas es la rapidez y eficacia de los juzgados. ¿Cuánto tardas en si tienes un pleito en poder resolverlo? Hay algunas variables muy esencialmente económicas, como es el tamaño del mercado, que es lo que ha hecho muy bien Málaga, aumentar la masa crítica, ¿no? Y hay sitios que son pequeños y que no te permiten tener ese tamaño, pero la mayor parte de las cuestiones tienen que ver con ser capaces de atraer el capital humano, es decir, ¿qué calidad de vida te ofrece hoy Málaga? Pues una calidad muy alta que hace que han podido atraer a mucha gente a su ecosistema, ¿no? Que es una clara fortaleza de España que si supiéramos manejarla bien sería muy importante. Después el capital humano. Siempre hablamos de la educación, pero es que terminamos siempre ahí, ¿no? Si queremos un ecosistema óptimo para hacer negocios, tiene que haber un capital humano disponible. Y por eso necesitamos un sistema educativo interesante, ¿no? Para luego, por supuesto, los costes. Claro, la electricidad no ayuda nada. Ver la noticia de hoy sobre la subida del 10%, pues obviamente no es lo más propicio. Pero la carga burocrática regulatoria la puede reducir una comunidad autónoma y, sin embargo, otra no. Por ejemplo, Andalucía, estábamos hablando de Málaga, pero Málaga está dentro de Andalucía, que está en el clima de negocios en 3 sobre 5, ha subido este año 0,2, pero se sitúa ya en niveles como estábamos antes de la pandemia, prepandemia, ¿no? Bueno, yo creo que esos aspectos políticos son súper importantes para el ciudadano. ¿Cuánto tardas? Perdona,
cuando,
Pilar,
cuando
sí.
cuando hablas de negocios, efectivamente, de agilizar, ¿no? La burocracia que nos hemos hecho, somos un país especialmente burocrático, ¿no? De normas y de leyes y de esperas. Eso también tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Porque claro, si tú compras un terreno para abrir un negocio y tienes que esperar un año y medio para que te den la licencia y luego otros 6 meses para ponerte a trabajar
y que te la den.
Y que te la den, exacto, bueno, pues es todo un follón, ¿no? Y no, luego construyes y tienen que venir 25 a ver que lo que han construido y han dicho los 24 anteriores es cierto, y hasta que tienes la licencia de apertura.
Fíjate tú, el que haya pedido una licencia de apertura para remodelar su negocio hace un año y se lo den ahora, después de lo que ha pasado en este último año, que le ha subido un 40% todos los costes, simplemente porque no tenía ese papel. Pero hay algunas administraciones autonómicas y algunos ayuntamientos que no hay forma de pagar. Vas a pagar el impuesto de construcción y es que no se puede hacer mecánicamente. Tienen un problema en la red, tienen unos sistemas anticuados, antiquísimos, y intenta la gente pagar y le resulta, tarda semanas en conseguirlo. Y algunas solo se pueden hacer en banco, no se pueden hacer por página web. No sé, la facilidad de hacer negocios es precisamente que llevemos la tecnología también a los ayuntamientos, que agilicemos todo lo que se pueda agilizar, porque ya está bastante complicada la vida como para que la estropeemos nosotros. Sí,
¿no? Nos quedamos con el concepto, entorno propicio o no para los negocios. Reyes Calderón, profesora, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo. Reyes, adiós, chao, Pilar.
Chao. Pilarín, mañana más.
Disfruta del abanico.
Venga.
Otra noche más. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.
Nos damos un paseito por las redes. La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos un 0,75. ¿Y ahora qué?
Hola.
Hola, Silvia. Buenas noches.
Buenas noches. Mira, nos dice Guillermo que está muy enfadado. Pues eso, la situación económica se complica y por eso me indigna especialmente escuchar a Yolanda Díaz, por ejemplo, diciendo que este gobierno lo ha bajado todo, que tenía razón con lo del tope del gas, lo de los tipos no es culpa suya, pero que no nos tomen el pelo. Con el bolsillo no se juega.
Otro homenaje a asesinos etarras este fin de semana en Zarauz, Guipúzcoa.
Sí, Sara, otro más, pero no pasa nada, ¿no? Sino que se lo pregunten a Sánchez, porque es el que sigue gobernando con Bildu. Por ejemplo, Lara, es de verdad una falta de respeto. Debería estar multado hacer este tipo de homenajes y no quiero pensar la cara que se les queda a los familiares de las víctimas al ver estas cosas. Hablas de ello en tu videoblog. Para quien quiera verlo, pues puede hacerlo en Twitter, en @expositocopy, y también en Instagram, en Expósito-Cope.
Tiempo de tertulia, nada, en un ratito, con Ignacio Camacho, con Carmelo Encinas. Camacho propone temas.
Hola, Ángel. Ha reaparecido una vieja conocida que creíamos fuera de nuestras vidas, la prima de riesgo, que viene a sumarse a la tormenta perfecta de la inflación, la guerra de Ucrania y la crisis energética. Colea también, en el plano internacional, la vergüenza de Boris Johnson y su intento de deportación de refugiados. Y en Andalucía, la campaña discurre un poco más atemperada, centrada hoy en la polémica de las palabras de Adriana Lastra, que ha sugerido que en caso de ganar la derecha, el lunes volverán las algaradas de la izquierda en la calle.
Pues hablamos de todo ello en un ratito, Ignacio. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas. Querido Javier, buenos días.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos. Yo insisto.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países, la pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Fuerteventura, la playa de Canarias. 8 días en hotel de 4 estrellas, alojamiento y desayuno desde 440 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.